Buenos días.
Vamos a reservarle la escritora o escritor que tenía reservado, que tenía preparado sí. La señora Nieves Pérez Ceja, que está en Madrid, creo, ¿no?
En Bilbao.
En Bilbao, bueno, es que en Bilbao, cuesta trabajo salir de Bilbao.
Bueno, aunque lo que hablamos ahora mismo, yo no sé si ahora mismo aquí en el norte de Tenerife estamos en Tenerife o estamos en Bilbao.
Es verdad que en Bilbao salías todos los días, yo hubo una época que iba a estar mucho en Bilbao, salías siempre con la duda, ¿iba a llover a las 10, a las 11, a las 12? Sí, pero allí iba a llover seguro.
Sí.
Estamos aparecidos aquí ahora.
Totalmente. Además que cuando uno va al norte de España, sabes perfectamente que te puedes encontrar con un tiempo en el que si vas una semana no ves el sol en una semana.
Puede pasar,
y de hecho es algo normal.
Aquí en el norte de la isla de Tenerife estamos adquiriendo esa costumbre, porque qué tiempo, qué veranito, sí. Qué veranito nos espera, no lo sé, pero qué primavera estamos viviendo.
Sí,
y hoy
sí.
Es la más húmeda que recuerdo.
Sí, ayer precisamente es que no paró de llover en todo el día.
Te cayó una buena, ¿no?
Sí, sí. El cross de María Auxiliadora pudimos disfrutar, aparte de un acontecimiento anual precioso, en el que el deporte, sobre todo el deporte desde esa parte lúdica, no competitiva, sino lúdica, inclusiva, de familia, pues creo que es un día precioso. Pero bueno, se lució quizá un poquito con todo, pues esa lluvia que nos acompañó de principio a fin. Pero bueno,
a pesar de la lluvia,
los niños esperaron en sus carreras con mucha ilusión, ganas, las mismas ganas de siempre, porque al final, bueno, pues yo creo que prevalece esas emociones agradables que implica un acontecimiento como este que esperamos durante un año. Y eso siempre pues es bonito y hace que realmente la necesidad, lo que necesitan las personas, lo que necesitamos las personas para poder ser un poco felices, y no en esa felicidad, ese constructo abstracto, sino la felicidad del momento, ¿no? Yo voy con mis amigos, mis amigas, a echar una carrerita y bueno, y si de paso gano, pues mejor, pero si no gano, pues también, porque voy a llegar igual de contenta.
Y la cervecita de después es fantástica.
Y luego también hay otra cosa que me parece súper bonita, y es cómo no solamente son los niños los que tienen esa ilusión por correr en sus distintas categorías, sino cómo cada año me observo que son también los papás y las mamás, las familias, que después pues también quieren hacer esas carreras y llegan casi a la meta y cogen a sus hijos. Ayer me pasó una cosa muy bonita. Justo al lado había una señora que estaba como muy impaciente esperando que entrase la carrera de 5 kilómetros, y cuando llegó, bueno, pues era su hija la que estaba corriendo. Entró con su hija, pero además con su madre, y fue como muy bonito, ¿no? Esa llegada a meta en la que, bueno, que la familia pues toma un peso especial. Ese es el cross de María Auxiliadora, donde, bueno, la familia salesiana intenta también hacer familia en lo que es el Valle de la Orotava. Y bueno, y no tanto en el valle, yo creo que se ha vuelto tan popular esta carrera que
vienen
de todos lados, sí, sí.
Bueno, pues
ese es el deporte que se mantenga. Factor protector para la salud mental, no solo de la infancia, de la adolescencia, sino también de los adultos, igual que la lectura. Factor protector de salud mental, sí o sí. Y esa es la parte bonita. Yo creo que eso es de lo que podemos hablar hoy en este ratito.
Hoy por hoy la sociedad ha interiorizado de que la salud y el deporte van de la mano, ¿no? Es decir,
sí.
Hay un boom de uso de gimnasio, de instalaciones deportivas. Hay un acercamiento, yo creo que mayoritariamente de juventud y no tanta juventud, uh-huh. Y no tan poca juventud, uh-huh. O no tan jóvenes, al mundo del deporte, ¿no? Del ejercicio que implica salud. Pero también es importante que hablemos de la lectura como salud preventiva, como medicina preventiva.
Sí, sí. Mira, hay tres cosas dentro de lo que es la factores protectores que me parecen claves para la vida de cualquier persona, pero más sobre todo si hablamos de niños y de adolescentes. El primero, lo que acabamos de decir, el ejercicio físico, bueno, porque el ejercicio físico es precursor de muchos de los, digamos, esos activadores que necesita nuestro cerebro para estar equilibrados, para estar sanos mentalmente. Luego lo otro es cómo nos alimentamos. Y ahí está y juega un papel muy importante la microbiota. La microbiota como ese ecosistema de bacterias que cooperan unos a otros, unas a otras, para poder activar, entre otras cosas, serotonina, que es un fiel aliado de ese equilibrio del que estamos hablando.
Y luego de la felicidad.
Sí, bueno, la serotonina, aparte de la felicidad, que siempre ha tenido como ese nombre, ¿no? Está unida, y es cierto, pero es que además dentro de la serotonina implica muchas cosas. Regula la temperatura corporal, la presión sanguínea, ayuda a que la hormona del estrés también esté más regulada. Y también, fíjate qué cosa más maravillosa, porque eso también después va a ayudar a la lectura, que estemos más concentrados y atentos, ayuda a que seamos menos impulsivos y agresivos. ¿Y cómo está ese mundo ahí fuera?
Uf, mejor no preguntarlo.
Hay una jungla demasiado compleja para entenderla. Bueno, pues todo esto, comer bien y descansar. Descansar como algo tremendamente importante, insisto, para nuestra salud mental y física. Física, por supuesto. Cuando descansamos, y ahora todo esto lo vamos a alinear un poco con la lectura, cuando descansamos pasa algo muy importante. Y es que todas, es como, digamos, como si le dijéramos a nuestro cerebro, activa el camión de basura. Y ese camión de basura lo que hace es limpiar toda la suciedad que se ha ido acumulando durante el día en nuestro cerebro. Y entre otras cosas, bueno, pues ahí se van acumulando proteínas como las betameloides, pues claro que son, bueno, pues residuos que se van quedando, se van depositando y bueno, pues a la larga pueden generar dificultades tan complejas como enfermedades neurodegenerativas. Y ¿cuánto estamos descansando? Poquito, pues porque antes de dormir chequeamos nuestro móvil y en nuestro móvil a ver qué pasa en las redes sociales. Una cosa te lleva a otra y de repente, bueno, pues lo que iban a hacer 2 minutos de voy a hacer un chequeo rapidito, pues de repente, pues sin darte cuenta, has estado media hora enganchada.
Ayer me pasó a mí, literal.
Sí.
Me pasó a mí, literal. Fui a ver si había algún mensaje de WhatsApp. Me apareció un mensaje con un enlace, entré en una red social y estuve veintitantos, casi media hora.
Es que realmente...
Y digo, esto, vamos, yo lo critico y lo hago.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que
la dopamina que te da...
Hay muchas personas que somos conscientes de que esto es una realidad, que esto es así.
Pasa.
Pero de repente, bueno, entramos en modo reactivo, decir, bueno, pues, ¿sabes? Como en ese cerebro plano que no te permite estar en el aquí y en el ahora, ser consciente de, oye, que llevo aquí, ¿cuánto tiempo llevo? ¿10 minutos? ¿20? ¿30? Mira el reloj, date cuenta que ahora empezaste y todavía sigues aquí. Y son 20 minutos, 30 minutos de tu vida. En el tema de esto lo se usará mucho, ¿no? Lo usas o lo pierdes. Es decir, bueno, pues esto es igual, es decir, si usas determinadas partes de tu cerebro están activas y si te vas a lo plano, pues deja de estar activa, porque es la red la que te lleva a ti o es el dispositivo el que te lleva a ti al camino que quiere. Entonces, bueno, esto es curioso. ¿Qué pasa con todo esto que hemos hablado y la lectura? Bueno, pues fíjate qué maravilla, porque para descansar bien, si hay mejor pastilla, no química, vamos a llamar así, o fármaco, ¿no? Bueno, algo que esté alejado del fármaco, que sea un activador del sueño, esa es la lectura.
Sin duda.
O sea, tú estás cansado y te metes en la cama, chequeas antes el dispositivo y te metes en la cama, no puedes dormir. O sea, te va a costar dormir. Ahora, si sabes que estás cansado, coges un libro, empiezas a leer, quizás no llegues ni a la cuarta línea.
Sí, o a la cuarta página, seguro.
Sí, o a la cuarta página. Pero
Sobre todo si estás dentro de la cama. Si estás leyendo en un sofá, igual te aguantas un poco.
Y luego también, ¿en qué espacio se lee? Los espacios normotérmicos en el que tú dices, bueno, no, es que conecto si hace frío, pues me pongo un poquito de aire caliente. O sea, es que necesitamos sentir un poquito de frío. Un poquito, porque ahí se activan pues muchas cosas también importantes, es decir, la melatonina empieza a activarse de buena manera. Te cuenta que el cortisol es una hormona cíclica, está alta cuando nos despertamos por la mañana, porque tiene que estar alta. Es que parece que ahora el cortisol, todo malo con el cortisol, y no, es buena porque nos ayuda a levantarnos por la mañana y a decir, oye, este es el día que me espera. Yo no puedo estar ya a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6 cuando me despierto ya todo flojo y sin ganas y sin ilusión. Bueno, pues una hormona cíclica tiene que estar alta y a medida que va pasando el día, bueno, pues va bajando porque necesita estar bajita cuando nos vamos a acostar. ¿Qué pasa? Entonces ahí entra el juego de la melatonina, que tiene que ir subiendo para que cuando ya estemos dentro de la camita podamos decir, ahora toca dormir. Tu cerebro te dice, ahora, porque como está regulado de buena manera, ahora nos toca dormir. Entonces, ¿qué hace la lectura? No, como te digo, en un ambiente no que esté todo súper caldeado, sino un ambiente en el que pueda tener incluso, me puedo poner una mantita, sí, una mantita, no que me tape, pero sí que me recubra un poquito el cuerpo. Bueno, pues todo eso es la magia de nuestra bioquímica. esa magia que tenemos que acompañar de buena manera, porque cuando eso no sucede, claro, nos atoramos, nuestro cerebro se atora y empieza, bueno, pues la cosa a generar ciertas dificultades. Y ahí cuando tengo que ir al fármaco, ahí cuando entro en procesos quizá pues de ansiedad, y toda esa dinámica es la que nos va alejando un poco pues de esa salud mental que nombrábamos al inicio. La lectura implica pues que todos esos códigos que necesita nuestro cerebro pues se puedan dar de buena manera.
Además ayuda un poco a desconectar al cerebro, que está siempre trabajando, siempre está pensando.
Eso por otro lado,
le vas diciendo, mira, vamos a meternos en una novela, en la historia de un tercero, vamos a generar imaginación en torno a un entorno que vas a imaginar, y no estar pensando que si la letra de hipoteca, que si la factura del agua, que si el
no estoy dándole vuelta. Incluso te vas a acordar, te vas a dormir con ese recuerdo que tienes de lo que acabas de leer, es decir, que podrá haber generado en ti ciertas emociones, que incluso algunas, miedo, sorpresa, rabia de lo que estás leyendo, y por qué le tiene que pasar eso al personaje ahora, pues no quiero, que no lo esperaba. Pero todo eso, dentro de ese entramado de emociones, independientemente que sean agradables o no, nos va a ayudar a conciliar el sueño de una manera muchísimo más estratégica que el uso del dispositivo.
Pues yo le recomendaría a todo el mundo que, igual que tienen media horita o una horita de gimnasia o de gimnasio diaria, que también se pongan como obligación aquellos que no tengan el hábito de la lectura.
Sí.
Una lectura continuada de entre 30 y una hora, 30 minutos y una hora diaria, eso es mano de santo para la salud mental.
Total.
Y también para la salud física.
Física, sí, sí. Y luego, ¿sabes qué pasa, Diego? Nos estamos dando cuenta que hay una prevalencia de enfermedades neurodegenerativas que están empezando muy pronto en edad, y todo esto es de los malos hábitos a los que estamos sometiendo a nuestro cuerpo, un cuerpo que grita, o sea, que te pide a gritos que las cosas sean mucho más ordenadas, que no vayamos tan rápido. A mí me gusta mucho decir tan rápido en la carrera de vida.com, y es así, y resulta que la carrera no es una carrera de vida, es el camino de la vida, que está hecho, que nosotros, dentro de nuestra bioquímica, dentro de nuestro plano físico y mental, nuestro cuerpo está hecho para viajar despacio, para viajar despacio en el tiempo, para caminar, no para correr. Porque quizá cuando uno corre tanto, llegas al final del camino y cuando llegas a ese final te preguntas, miras hacia atrás y te preguntas, ¿y esto es lo que yo quería hacer? Hay dos momentos en la vida que son claves, y esto está comprobado científicamente, son claves para vivir el presente y el ahora, estar anclado en lo que estoy haciendo. Y es la infancia, si un niño no piensa en que mis hijas ahora mismo que están aquí, ahí fuera, no están pensando, oye, ahora en 5 minutos me tengo que ir al colegio, y cuando llegue al colegio tengo que hacer esto. No, mis hijas están viviendo el presente, están aquí, ahora, están ahí. Las dos sentaditas, entretenidas en un sillón, pero hay otra parte también de ese ciclo de la vida que es importante para no vivir más allá del presente, es la vejez.
A los que lleguen.
Ese bucle, ¿no? Ese bucle en el que uno entra mientras estamos aquí y llegamos allí, en ese bucle tan complejo de entender. Bueno, pues es lo que quizá nos esté generando pues cierto caos en la sociedad del siglo XXI.
Pues buena reflexión para una mañana de lunes, una semana interesante que nos enfrentamos a retos. Todas las semanas nos enfrentamos a retos, pero esta semana también tiene cosas especiales.
Sí, bueno, y no hay nada, como decíamos antes, uno no solamente tiene que asomar un poco la cabeza hacia lo que está sucediendo, y bueno, pues realmente es de loco. Es que hasta un programa, un festival tan importante tiene polémica, y tiene que existir polémica, pero vamos a ver, pero si es que uno se sienta delante de la tele y lo que va a disfrutar es de un show o de muchas personas que están haciendo esfuerzos significativos para llevar a las personas entretenimiento y olvidarte por un rato de lo que está pasando y de por qué está pasando. Fíjate, voy a ponerte una anécdota muy bonita que pasó el sábado en mi casa. Bueno, pues Eurovisión, porque no, vamos a ver Eurovisión, y qué bien, sí, venga, vamos a verlo, mamá. Mis hijas estaban locas de contenta. Bueno, pues porque Eso es, digamos que una de las cosas bonitas, ¿no? El que te ilusiones por algo que hace cultura, que hacen las personas para dar entretenimiento o para, bueno, unir países, llámale, vamos a ponerle el foco que queramos, da igual, eso vamos a dejarlo por un lado fuera. Pero fíjate que curioso.
En mi infancia era, ojalá, que yo era brutal. El discurso del rey.
Sí, sí.
Y Eurovisión.
Yo recuerdo, bueno, aquello era fantástico.
Reuniones familiares 100%.
Sí, sí, reuniones familiares. Entonces yo quise llevar pues ese día a casa, digo, no, venga, vamos a verlo, y dije, venga, vamos a hacer una cena especial. Bueno, pues la mayor, Jimena, se quedó dormida en la última canción. Mi marido me dijo, yo también me voy a dormir, aprovechó el tirón, digo, yo también me voy a dormir. Entonces nos quedamos, pues, la pequeña Carlota y yo, viendo pues los votos y los acontecimientos. Porque
ha cambiado mucho de Eurovisión.
Sí, sí.
Antes era mucho mejor.
Sí, 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 sí. Ahora todo como, ¿te das cuenta?
Todo ahí digital está. Y rápido.
Rápido, la inmediatez nuevamente.
Te marcan del,
hasta algo.
Del 1 al 10 te lo ponen, ¡pum!
Es la dinámica del siglo XXI, todo rápido, ¿no? Pero bueno, dentro de esa rapidez que viene Carlota, perdón, al principio, ¡ay, qué bien, mamá! 5 puntos, ¡ay, gracias! ¡Ay, qué bien, mamá!
Arrancamos
tenemos
bien,
puntos.
Arrancamos bien.
Pero a medida que los países pues iban pasando y no daban puntos a España, bueno, la cara de mi hija era como de una pena. Calla, pero es que al final, fíjate qué bonito, y es que me emociona hasta contarlo. Cuando llegó ya casi al final y ella vio la cara de Melody cuando le dieron poquitos puntos del televoto.
10 puntos del televoto.
Esta niña empezó a llorar. Y yo dije, wow, ahí está la empatía del ser humano. Ahí está realmente lo que somos como persona. Ahí no había una crítica, mamá, que mal lo hizo esta persona para que le dieran tanto. No, no. O sea, empezó a llorar, pero por la pena que le daba ver a la otra persona que con su esfuerzo, un esfuerzo de tantos meses, se llegase ahí y era wow. Y nadie iba a premiar que yo haya podido dejarme tanta piel en todo esto. Pues esa es la realmente la, yo creo que lo que llevan el ser humano en su ADN de verdad, de lo profundo, de
y no auténtico.
Tanto y no tanto critique. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Mira, la crítica es la golosina de nuestro cerebro, pero resulta que hay la golosina empacha, ¿verdad? Cuando tú le das mucha chuche al cerebro, pues al final está manido, está corrompido. Bueno, pues vayamos a lo que somos desde niños, desde esa parte innata, maravillosa de lo que somos como personas, y vayamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos querernos mucho, aceptarnos, entendernos, ser asertivos cuando las cosas pues no crees que no son como son, ser asertivos sin herir a nadie y sobre todo ponernos continuamente en la piel del otro. Esto junto con esto nos lo da, esto sabes quién nos lo da, Diego, todas estas posibilidades de ir dando y construyendo esa construcción humana la da, entre otras muchas cosas, la lectura. Por lo tanto, leamos. A
es
leer,
el mejor consejo que le podemos
mucho.
Dar hoy lunes.
Sí, sí.
Doña Beatriz, gracias por hacernos reflexionar como has hecho en esta mañana de lunes para meter adrenalina en el cuerpo. No sé si es adrenalina, pero serotonina, desde luego, a mí me la han metido.
Sí, sí, y endorfinas que eso...
Positividad, para enfrentarnos a la semana.
Por supuesto, ahí está. Toda esa maletita que nos vamos a llevar hoy un lunes tan bonito como este que hemos empezado, aunque esté nublado.
Mojadito.
Hemos empezado, bien, hablando de cosas que yo creo que valen la pena.